que no me quiero extender mucho porque siempre que se dice eso pues acaba pasando lo contrario. Pero bueno, en principio la idea es no alargarme mucho, pero... ¿Más tarde de las tres? No creo. Vamos a empezar con una oración y ponemos este tiempo en manos del Señor. Dios y Padre, te damos gracias, bendito Dios, por el privilegio que tenemos de poder estar aquí en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de poder alabarte, glorificarte juntos, Señor, elevando nuestras voces, Señora, como con olor fragante, Señor, con las alabanzas que han preparado nuestros hermanos, también con los pensamientos y con lo que han querido compartir, hermanos y hermanas, Señor. Sobre todo, gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está con nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros cada instante de nuestras vidas, Señor. Como hemos oído también esta mañana, Señor, nunca estamos solos, Señor. Padre, tú siempre estás con nosotros ayudándonos y simplemente tenemos que extender nuestras manos a ti, Señor, para que tú nos ayudes, nos levantes cuando caemos, Señor, y nos ayudes a continuar hacia adelante, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias porque podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Siendo enemigos tuyos, tu Hijo con su sacrificio nos regaló una vida eterna. Señor, ser llamados hijos tuyos, Señor, y herederos juntamente con el Señor. Gracias porque experimentamos cosas ahora, Señor. Pero gracias porque un día, Señor, cuando tu Hijo venga como Rey de Reyes, como Señor de Señores, cuando todo ojo le vea, Señor, entonces realmente entenderemos y sabremos hasta dónde llega ese regalo precioso, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, sino que ya está hecho, Señor. Pero ayúdanos a tenerlo presente cada día de nuestras vidas, bendito Dios, Señor. Y a orar en consecuencia. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Para hoy, el texto que está es el capítulo 6 de 1 Timoteo, del 3 al final. Es la conclusión de esta epístola de Pablo a Timoteo. Una epístola de las llamadas pastorales. Es que, bueno, pues Pablo encomienda algunas cosas a Timoteo, lo ha dejado como responsable en la iglesia de Éfeso, y le encomienda algunas cosas. Y, por ejemplo, vamos a leer el texto, vamos a empezar leyendo el texto. 1 Timoteo 6, desde el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y todo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Empieza esta porción, versículo 3, dice: si alguno enseña otra cosa. No sé si recordáis los últimos versículos del domingo pasado, del texto anterior. Estaban hablando de los esclavos que se sujeten a sus amos. Pero no creo que se refiera solamente a esa parte, sino más bien a todo lo que dice en la epístola, a todo lo que dice en esta epístola a Timoteo. Voy a hacer un pequeño, breve resumen, voy rápido, no hace falta ni que creo que se pongan los versículos. En el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ese es el encargo que tiene Timoteo. Versículo 1:4. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Le dice la sana doctrina, en contraposición, mantén el glorioso evangelio. Versículo 15, capítulo 1. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 18:19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. En el capítulo 2 se nos hace Pablo da una visión de la necesidad que tenemos de oración. Habla de los reyes, de los que están de los que mandan, de los gobernantes. Y breves pautas sobre unas breves pautas sobre la oración y cómo eso nos viene bien, cómo debemos orar. Habla de las mujeres, de los hombres, cómo debemos orar. En el capítulo 3 hay una frase que dice: el que anhela obispado, buena cosa desea, buena obra desea. Y requisitos de ancianos y obispos, y diáconos, perdón, obispos y diáconos. Y aquí hay un versículo que es, muchos lo dicen que es el versículo clave de esta epístola. Es el capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo, le dice Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En el versículo 16 aparece, para mí es un poco chocante porque parece que no tenga mucho que ver con los demás, tiene que ver, pero parece un poco distinto, luego diré por qué. Dice lo que llaman, o le dicen en algunos, en el titulito que ponen encima, el misterio de la piedad. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído por el mundo, recibido arriba en gloria. En el capítulo 4 se nos advierte sobre la apostasía, que Pablo dice que estemos seguros que vendrá, bueno, lo dice a Timoteo, estate seguro que vendrá, ten cuidado con la apostasía. Y le da unos consejos a Timoteo para ir y contraponerse a las doctrinas, las falsas doctrinas de falsos maestros y de los apóstatas. En el capítulo 4, versículo 16, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando aquí dice te salvarás, no se está refiriendo a la salvación eterna. No se está diciendo que haciendo esto simplemente es una manera de decir, si cuidas todo esto, realmente te estarás protegiendo, será como un escudo para evitar fallar, para evitar caer, para evitar perdernos bendiciones, ¿no? No quiere decir que nos salvemos por hacer esto, nos salvamos por creer, por la fe, simple y llanamente. Pero hay veces que, por ejemplo, como aquí, cuando dice te salvarás a ti mismo y a los que te hieren, es de prevenir, de saber lo que tenemos que hacer, y lo decimos, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pues evitamos desviarnos y evitamos caer. En el capítulo 5 se dan unos breves consejos de cómo tratar a algunos hermanos. Pone a los ancianos, a las ancianas, pone también, habla de los ancianos como líderes de la iglesia. O sea, le da una serie de consejos a Timoteo. Y en el versículo 3 que hemos empezado a leer, le dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. y ya empieza a advertir otras cosas. ¿Qué es la piedad? Me ha llamado mucho la atención esta palabra. Creo que todos esos. Fijaros, busqué en una aplicación, sobre la Reina Valera del 60, la palabra piedad aparece 32 veces en la Biblia. De esas 32 veces, 9 aparece en esta epístola de Primera de Timoteo. Casi es entre sobre un 27-30% aproximadamente. Y de esas 9 veces, 4 aparece en este capítulo 6. Como os he leído, en el capítulo 3, versículo 16, llaman lo que pone en el título, ponen el ministerio de la piedad. Habla que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Nos está hablando aquí un poco de la piedad de Dios, de lo que es, cómo Dios se compadeció de nosotros y preparó la salvación con el Señor Jesucristo, un poco los pasos que da. Y normalmente estamos acostumbrados a que la piedad se refiere a eso. El uso que damos es como de tener conmiseración, tener apiadarnos de alguien, pero tiene otro significado más. Y me gustaría leeros una definición de piedad. Con origen en el vocablo latino pietas o pietas, el concepto de piedad da nombre, aquí viene, a la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. También se trata de la virtud que se traduce en acciones impulsadas por amor que se siente por otros y la compasión hacia el prójimo. La noción, como se puede apreciar, está asociada con la idea de religiosidad y espiritualidad y se la presenta como algo semejante a la humildad. Esta virtud inspira una conducta de subordinación a Dios y solidaridad con el resto de las personas sin ningún tipo de distinciones. Bueno, luego nos dice, el uso más común es el otro. Cuando estamos acostumbrados, pues a lo mejor a muchas películas o cuando alguien dice, pues, ha perdido, dice, ten piedad, no me mates, no sé, o sea, a más como misericordia, más como decir, apiádate de mí, no me, ten compasión. Pero fijaros, devoción produce devoción frente a todo lo que guarda relación en cuestiones santas y se guía por el amor que se siente hacia Dios. Y de la virtud impulsada por el amor hacia los demás, que nos ayuda a actuar. Ya digo, se nombra en este capítulo 4 veces. Y en este primer versículo 3 le dice, si alguno no se conforma, enseña otra cosa y no se conforma a las planas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo le está advirtiendo a Timoteo y le está indicando una manera de poder darnos cuenta de lo que son falsos maestros, falsas doctrinas, engañadores, etcétera. Luego le sigue diciendo, si alguno enseña otras cosas, versículo 4 y 5, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Nada saben. Si alguno enseña otra cosa distinta a las palabras de Jesucristo y a esto, son hombres envanecidos. Nada saben. En el capítulo 1, también dice en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Se vanaglorian, quieren parecer, quieren aparentar. Se enriquecen con ganancias deshonestas. Usando la piedad, usando las cosas buenas, lo que hacemos para Dios, para enriquecimiento propio. Y le dice, esos son falsos maestros, esos, de esos apártate. En el capítulo anterior también en algunos versículos le dice no participes, no colabores, no ni participes en pecados ajenos. Y aquí le dice, de los tales, apártate, no te mezcles con ellos. Si me permitís, yo no creo que le dijera no hables con ellos. Yo creo que como creyentes debemos de hablar con todo el mundo y decirle y enseñarle y marcarle el buen camino y decir las cosas que hacen mal, o si me permitís, mostrarles, dar luz a las cosas que hacen mal, hablando del Señor, hablando del Evangelio, hablando de lo que su palabra dice. Pero es muy distinto eso a que nos contaminemos o que parezca que colaboramos con ellos en esas cosas. Debemos mantenernos limpios. Nuestro testimonio debería mantenerse de cara a los demás limpio. No participar. En cambio, contraposición con lo que hacen, habla de una serie de cosas. No las voy a nombrar todas porque luego quiero contrarrestarlas con otras que aparecen más adelante. Cambio en el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí hay un muy buen consejo para nosotros, para Timoteo, pero para nosotros también. Gran ganancia es la piedad con contentamiento. Dirigiéndonos a lo que sería la definición de piedad, no digo que la piedad, la definición sea bíblica, pero yo creo que nos ayuda a entender, las palabras tienen un significado. Y la piedad, he dicho, me llama mucho la atención la palabra devoción, es la devoción hacia las cosas santas, hacia las cosas de Dios, y actuar por amor a los demás. Gran ganancia es eso para nosotros, hermanos. Gran ganancia es tener devoción para las cosas santas. Y yo digo, ¿tenemos devoción hacia las cosas del Señor? ¿Hablamos con devoción? ¿Nos gusta hablar de las cosas del Señor? ¿O lo hacemos el domingo cuando tenemos alguna reunión? ¿Tenemos devoción a hablar en todo tiempo de las cosas del Señor y actuar por amor a los hermanos? ¿O lo hacemos cuando nos miran, cuando nos ven, cuando nos pensamos que estamos obligados a hacerlo? Teniendo contentamiento. Contentamiento no significa resignación, no significa estar resignados, sino es estar contentos con lo que tenemos, estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. No significa decir, bueno, qué remedio. No, hermanos, significa estar gozoso con lo que el Señor nos ha dado. Estar felices con el lugar que el Señor nos ha asignado. Dice algo que decimos muchas veces, sin nada vinimos a este mundo y nada vamos a poder sacar de él. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo. Comida, lo necesario, y abrigo. No se refiere a que tengamos un abrigo, sino tener un sitio donde cobijarnos. Ahora bien, aquí digo, siempre depende lo que entendamos por sustento y abrigo. Muchas veces cuando hablas con personas que están pasando necesidad y a lo mejor les estás, no voy a decir ayudando, ni siquiera ayudando, simplemente una pequeña, dándole para una urgente necesidad en un momento. Y a lo mejor hablas con estas personas y dicen, claro, es que yo también tengo derecho a tomarme un café, es que yo también tengo derecho a tomarme una caña, es que yo también tengo derecho a hacer no sé qué, ¿no? ¿Tienen derecho? Sí, todos tenemos derecho. Yo también tengo derecho a tener un Ferrari, pero no lo tengo. Yo también tengo derecho a tener no sé qué, pero no puedo tenerlo. ¿Qué consideramos sustento y abrigo? Muchas veces con mi esposa, y también alguna vez lo he comentado aquí, si echamos la vista atrás, algunos tenéis más años, muchos tenéis menos años que yo, ya que ya van pasando los años. Sí, exactamente. Somos siempre jóvenes. Pero yo me acuerdo, yo he hecho la vista atrás con mis padres, por ejemplo. Mis padres se vinieron, yo nací en un pueblo de Andalucía, en un pueblo pequeño, y es un pueblo donde todavía mucha gente, pero bueno, se sigue yendo a trabajar a Francia, a las campañas, y se queda el pueblo vacío. Pero es que hace unos años era una necesidad imperiosa. Mis padres, cuando se casaron, tenían una casa. Se pudieron comprar una casa porque se la compraron a unos tíos de mi padre que les permitieron, que se vinieron a Zaragoza, por los cuales luego venimos aquí, pero se la compraron porque les permitieron entrar sin pagar nada prácticamente y comprando la casa, luego pagándosela a plazos. Creo que se casaron, pues creo que tenían una cama o un colchón, ya no sé si sería cama o sería colchón, y cuatro sillas. Y luego, poco a poco, fueron poniendo cosas. La primera lavadora que tuvo mi madre, creo que yo ya trabajaba. Yo ya tenía 18, 19 años. O sea, fue la primera lavadora que tenía mi madre. Lavavajillas no tiene. Y miramos ahora a las casas de cualquiera de los que somos más jóvenes. Y cuando nos casamos, tenemos toda la casa entera. Y no tenemos ninguna, no sé, por decirlo, sino muchas veces tenemos hasta el último detalle, lo tenemos colocado. Es abrigo igual, pero no es igual. Y digo muchas veces, vivimos mucho más cómodos. Ahora en casi todas las casas hay lavadora, hay lavavajillas. No estoy diciendo que sea malo. Yo no estoy diciendo que todo eso sea malo. Simplemente es el ejemplo de lo que estoy diciendo. Es verdad. Tenemos todo eso, vivimos mucho más cómodos. Hermanos, vivimos mucho más esclavos del dinero. Todo eso hay que pagarlo. Cuando mis padres se compraron el piso donde ahora vive mi madre, aquí en Zaragoza, aparte de que la vida sube y vamos a decir lo mismo, en año y medio acabaron de pagarlo. Ahora nos tenemos que hipotecar de por vida. Vivimos más cómodos, vivimos mejor, vivimos, decimos que más felices, entre comillas. Pero hermanos, somos más esclavos. ¿Hemos ganado o hemos perdido? No lo sé, yo no voy a dar la solución, yo tengo mi pensamiento. Pero es una reflexión. Pensemos. El Señor nos dice, con sustento y abrigo, bástate. Estate contento. Vuelvo a lo mismo. Claro, yo también tengo derecho a no sé qué. Pero hermano, muchas veces metemos cosas ahí que a lo mejor podríamos sacarlas. Todo el tiempo que dedicamos para todas estas cosas, que no digo que estén mal, quizá lo estemos quitando para hacer cosas conforme a la piedad, para servir a Dios, para servir a nuestros hermanos, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora viene otra advertencia sobre todo esto. Porque los que quieren enriquecerse, están hablando de estos falsos profetas, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que el dinero sea malo. El dinero, lamentablemente, lo necesitamos. Si no fuera dinero, da igual. Si no fuera el dinero que conocemos ahora, sería el trueque. Tengo que tener algo para poder cambiarlo. Y si no, sería la sal, y si no, sería lo que queráis. Ahí las cosas tienen un esfuerzo. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Fijaros otra cosa también. No dice la raíz de todos los males. O sea, el amor al dinero es una raíz. Hay otras. Pero es una bastante importante. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Cuando hablas de extraviar de la fe, hay comentaristas que dicen que esto se refiere, claro, si se extraviaron de la fe, ¿a quién se refiere? ¿A los no creyentes, a los creyentes? Porque un no creyente realmente está extraviado de la fe. La ha podido hacer, pero está extraviado de la fe. Y un creyente se puede apartar poco de la fe. Entonces, para mí, hemos incluido los dos. El no creyente no quiere saber nada de la fe, ni quiere saber nada. O sea, ese, desde el momento que hablas de fe, se aparta, se va y se da la vuelta. Con lo cual está extraviado. Pero el creyente, hay veces que, hermanos, parece que perdamos esa parte de la fe. No digo, no, el creyente no la perdemos. Que hemos creído de nuevo, no la perdemos. Pero parece como que no la queramos usar. Digamos, sí, pero es que esto me apetece más. Sí, pero es que cuando pecamos realmente estamos teniendo esa falta de fe, nos estamos apartando de la fe. Y cuando un creyente hace eso, no dice que estemos perdidos, no dice que se pierda, dice, fueron traspasados de muchos dolores. Y es verdad. Fijaros en las personas que podemos decir que tienen amor al dinero. Nunca son felices. Siempre quieren más. Hemos oído, o creo que hemos oído todos, muchos casos de gente que tiene mucho dinero y están preocupados por si les falta en algún momento y aún quieren más, y aún quieren más, y quieren más. Y llega un momento que dices, pero bueno, si no tienes capacidad en todos tus años de vida para gastarte todo lo que tienes, pues aún quieren más, porque no tienen bastante, no tienen suficiente. Nunca son, si me permitís, felices, nunca están contentos, nunca se conforman, siempre están preocupados. Y si no, tienen que llevar a guardaespaldas porque a lo mejor pues los atracan, los secuestran, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos sabéis que hay muchos países donde, o lo que llaman los secuestros express, y esa gente tiene que llevar realmente guardaespaldas armados. Aquí en España parece que de momento no nos está pasando, pero tienen que llevar guardaespaldas armados porque, claro, son un caramelito, si me permitís la expresión, son un caramelo para estas mafias. Cuidado con el amor al dinero. Ya digo, el dinero no es malo. Necesitamos el dinero para nuestras necesidades. Necesitamos trabajar para ganar dinero. Pero no debemos de tener nunca amor al dinero. Y siempre volviendo a lo mismo, ¿con qué nos contentamos? ¿O pensamos que necesitamos más, que queremos más? Y vuelve a darle un consejo Pablo a Timoteo y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, de ganancias deshonestas, del amor al dinero, sigue de cosas, de doctrinas que se aparten de la fe del Evangelio, dice, y sigue, le dice, deja esto y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Fijaros la diferencia de lo que le está diciendo aquí a Timoteo. Justicia, piedad, piedad como lo que hemos entendido, de obrar por amor a los demás, de darnos a los demás, de darnos a las cosas de Dios, de tener devoción por las cosas de Dios. El amor, la paciencia y la mansedumbre, frente a lo que pone entre el versículo 4 y 5, hablando de los engañadores, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, juicios, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hay diferencia de una cosa a otra, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Y Pablo le dice a Timoteo, mas tú huye de estas cosas, de todas las anteriores, y sigue todas estas otras. Y ahora le dice, ojo, pero pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Aparece más adelante esto de echa mano de la vida eterna, aparece también en el final del versículo 19. Echa mano de la vida eterna. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Son la vida eterna, la tenemos ahí y es como una poción mágica. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? La verdad es que es una frase que desde el primer momento me llamó la atención. He leído varias cosas, bueno, algunas estamos menos de acuerdo, pero hermanos, yo creo, para mí, voy a expresar mi opinión y yo digo, espero no equivocarme ni decir ninguna barbaridad. Hemos leído esta mañana, hay un hermano nuestro que dice, el que cree en mí, que decía Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y lo dice en presente. Hermanos, desde el momento en que nos entregamos al Señor, desde el momento en que hincamos nuestras rodillas, si no literalmente nos humillamos delante de Dios y decimos, Señor Jesús, creo que moriste por mí y quiero aceptar el regalo de la salvación, creo en ti, desde ese momento tenemos vida eterna. Luego también hemos leído, Señor nos resucitará para la vida eterna real, para lo que es la plenitud, si me permitís, pero tenemos vida eterna. Y cuando Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, echa mano de la vida eterna, para mí es como cuando he dicho antes, lo de que te salvarás, no quiere decir que eso. Si pensamos realmente que estamos disfrutando de la vida eterna y nos paramos a pensar, cuando tengamos una situación de dificultad, de tentación, de lo que sea, nos paramos a pensar y decimos, tenemos vida eterna. Un día estaré en la presencia del Señor. El Señor me ha prometido muchísimas cosas y es fiel a todas sus promesas. ¿Merece la pena que me vaya por la izquierda o mejor por el camino del Señor? O por la derecha, o mejor por el camino del Señor. Hermanos, si paramos, reflexionamos y pensamos en las bendiciones que Dios nos ha prometido, que tenemos, que disfrutamos, ¿compensa el hacer las cosas fuera? Para mí este ejemplo es decir, hay veces que actuamos rápidamente, sin pensar. Es que deseo esto, anhelo esto y ¡pum!, caigo y ya está. Echemos mano de la vida eterna. Paremos, reflexionemos, pensemos y valoremos si merece la pena. Hay veces que esos ejemplos que dices es como cuando los animales, los burros, los asnos, estaban en el campo labrando y a lo mejor les ponían las orejeras estas para que no vieran otras cosas y no se desviaran. A lo mejor a veces nosotros tendríamos que empezar por mirar y afianzar la vista y poner la vista recta en las cosas de Dios. Echemos mano de la vida eterna. La estamos disfrutando. Creo que todos tenemos aquí situaciones, hemos vivido situaciones en las que realmente hemos notado la mano de Dios. No estamos solos, lo hemos leído esta mañana. Dios está siempre con nosotros. A veces las cosas nos gustaría que fueran de otra manera, pero dice el Señor que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Pero hay veces, cuando nosotros queremos tomar el control, que tropezamos y nos vamos a caer. Y todos los actos tienen consecuencias. Hermanos, echemos mano de la vida eterna. Y dice, pelea la batalla de la fe. Es un esfuerzo. Estamos peleando. Aquí en este caso a lo mejor no se refiere tanto a una batalla, dicen los contaristas, los que volviendo al idioma original, sino más bien es como la batalla, cuando el atleta que tiene que esforzarse por llegar a la meta, o el luchador, el que dice aquí lucha, pelea, el luchador que tiene que esforzarse por ganar el combate. No estamos pasando por un camino de rosas. El Señor nos advirtió, ojo, el tentador está ahí, os va a ir, como león rugiente, va a ir a atacaros, va a ir a enfrentaros, pero esforzaros. Versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión. También a Timoteo le dice lo de la buena profesión. ¿Qué es la buena profesión? También aquí, otras dos palabras. ¿Qué es la buena profesión? Vamos a leer en Juan, capítulo 18, en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Pablo nombra a la buena profesión que hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. Vamos a leer lo que hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. Capítulo 18, versículo 33, del 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho sobre mí? Leyendo este versículo, este jueves en el estudio bíblico, nombramos también cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ¿vosotros, o sea, quién dicen que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Está en Mateo 16 y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le contesta Jesús, viene en entrado Pedro, porque no lo has dicho tú, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí me llama la atención cuando a Pilato le dice, ¿lo dices tú o te lo han dicho otros? ¿Y qué le contesta Pilato? No le contesta directamente. Le dice, Pilato respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y se fue. He venido a dar testimonio de la verdad. Ya digo que en este versículo, en Timoteo, también le dice a él cuando le dice pelea, también le dice de la profesión que hiciste delante de muchos. Hermanos, todos de alguna manera hemos hecho esa profesión de fe, de dar testimonio público, de decir que el Señor Jesucristo murió por nosotros. De alguna manera, si no lo hemos hecho en el momento de ponernos de rodillas, que hemos podido estar solos en nuestra habitación, en intimidad, lo hemos podido hacer cuando hemos dado, señalo allí porque está el baptisterio, para quien no lo sepa, cuando hemos dado el paso del bautismo, cuando nos hemos sumergido en las aguas, hemos dado testimonio público. Y Pablo dice que guardes ese mandamiento también. Y que tengamos presente, vivamos coherentemente con estas cosas, con lo que hemos dicho un día. Él dice que, versículo 14, a Timoteo, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesucristo. El mandamiento de ser testigos. Pablo aquí también se refiere al mandamiento de decir, pelea contra las falsas doctrinas, contra los falsos maestros. No los permitas en la iglesia. Le dice, pero esfuérzate, no falles, no caigas, porque es importante. Le está avisando, es importante todo esto. Dice, guárdalo hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo no vivió, ni todavía ha aparecido el Señor Jesucristo. O sea, que estamos incluidos nosotros también aquí. Guardar el mandamiento sin mácula. Somos responsables de mantener la sana doctrina. Creo que en alguna otra predicación, me tengo un tema parecido, somos responsables de mantener la sana doctrina. Cada uno de los que estamos aquí somos responsables. Y tenemos que ser coherentes y conscientes. Sobre todo, ni por acción ni por hablar podamos dar pie a que la gente se desvíe de la sana doctrina. La aparición, versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Mostrará el bienaventurado, solo soberano, rey de reyes y señor de señores. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo ahí? A Dios Padre. Es verdad que hay nombres, hay adjetivos que también se aplican a Jesús, pero en el Antiguo Testamento, tanto Rey de Reyes, Señor de Señores, o Soberano de Soberanos, se puede decir, al único que tiene inmortalidad, al que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahí está claro, se refiere a Dios Padre. Bueno, pues Dios Padre hará que aparezca, que vuelva el Señor Jesucristo. Hará que vuelva. Hasta entonces debemos mantenernos fieles, hermanos. Quizá no lo veamos nosotros con nuestros propios ojos, pero entonces toda nuestra vida deberíamos mantenernos fieles. Porque entonces vendrá nuestro galardón. Vuelve ahora a un tema que parece que haya hecho un paréntesis. Aquí Pablo, en el versículo 17, vuelve y le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y como he dicho antes, que echen mano también de la vida eterna. A los ricos de este siglo. Cuando se refiere a los ricos de este siglo, se refiere a los ricos de ahí, ahora, que hay desde que Pablo lo escribió, a los que habrá hasta que el Señor venga. A los ricos que tienen dinero. El dinero no es malo, ya lo he dicho antes. El dinero no es malo. Puede haber ricos, que sean creyentes, que sean hijos de Dios. Sí, el dinero no es malo. Hermanos, y hay veces que necesitamos dinero. Si tenemos un local, cuesta dinero. Si queremos poder reunirnos y tener, cuesta dinero. Si queremos hacer actividades, hay que tener dinero. O sea, el dinero en sí no es malo. Es malo lo que he dicho antes, el amor al dinero. Y dice aquí, a los ricos de este siglo, sobre todo se está hablando a los creyentes. O sea, puede haber creyentes ricos, sí, como he dicho antes. Le está diciendo, pues claro, a los ricos que no tienen nada que ver con el Señor ni tienen fe, les va a dar igual, ellos van así a lo suyo. Pero está diciendo, a ellos, enseñales que no sean altivos. Por tener dinero no son más. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Hoy pueden ser ricos, mañana se pueden arruinar, como hay tantos casos que han pasado. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que pongan la esperanza en Dios, les está diciendo. Que no se fíen de lo que tienen. El cual da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Claro, aquí hay algunos que dicen, bueno, pero es que a mí no me lo ha dado en abundancia. O sí, pasa es que no te contentas. Pero el Señor dice que tiene cuidado de nosotros. Y les dice que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras también. Dadivosos, generosos. Ahí está la diferencia de amar al dinero a ser dadivoso, generoso. Esa es la principal diferencia. El que tiene amor al dinero es muy difícil que dé algo si no obtiene algo a cambio. Es cierto, hay muchos ricos que tienen fundaciones, tienen grandes cosas. Por ejemplo, Amancio Ortega, presidente de Zara, que era dueño de Zara, por una de sus fundaciones, no sé si tiene varias o no. Por ejemplo, hace poco compró, me parece que fue un acelerador lineal de electrones para tratamiento de cáncer para aquí, para Zaragoza. Tienen cosas, sí, es verdad, pero normalmente lo hacen porque luego tienen beneficios fiscales. No digo que esté mal, pero normalmente cuando se tiene amor al dinero no se da si no es para obtener un beneficio. En cambio, los hijos de Dios debemos dar sin más, porque nuestra ganancia no es de este mundo. Nuestra ganancia será para el mundo venidero. Y ya para finalizar los últimos dos versículos, le dice Pablo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Vuelve a decirle, todo, ya digo, toda la epístola está pensando en eso. Guarda lo que se te ha encomendado. Guarda la sana doctrina. Cuida que los falsos maestros no arrastren a gente, no se meta su doctrina en la iglesia. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y la ciencia igual, de la falsamente llamada ciencia. Muchas veces se le da más peso a la ciencia. Dentro de la iglesia estoy hablando incluso. Y la ciencia no siempre tiene la razón. La ciencia no tiene la razón. La ciencia no es mala. La ciencia, pues es verdad que muchas veces acierta. No voy a decir que no. Pero hermanos, si la ciencia se enfrenta a Dios, la ciencia nunca puede tener la razón. Y cuando hay gente, sabéis que está la Iglesia de la Cienciología también, que le da mucha importancia, y luego hay gente que le da mucha importancia a la ciencia. Y una de las cosas que dicen, no, es que Dios no se ha demostrado que exista. Vale. El otro día oí una frase, bueno, estaban hace más o menos un año que ha muerto Stephen Hopkins, el científico. Están hablando de él y él llegó a decir que Dios no existía. Él lo dijo claramente, Dios no existe. Y vino a decir, no existe porque las leyes de la naturaleza son suficientes para el mundo, para entender el mundo que comprendemos. Vale. Pero hay un libro de un creyente, no me acuerdo el título, que lo estuvieron leyendo Moisés con los jóvenes haciendo algún estudio. Y decía, sí, pero ¿quién es el legislador que le puso esas leyes? Porque si hay leyes, hay un legislador. Y si las leyes de la naturaleza demuestran y son suficientes, es porque hay un legislador que puso esas leyes. Pero hay algunos científicos que estas cosas les llevan a Dios y hay otros científicos que no quieren y se apartan. La ciencia no siempre tiene la razón. La ciencia dice las cosas son cuando se demuestran. Este mismo Stephen Hopkins, siendo un gran científico, nunca tuvo el Nobel. Y hay un efecto, no recuerdo, no voy a entrar en eso, hay un efecto que le llaman el efecto Hopkins, porque él dijo que pasaba, no sé exactamente, en las estrellas, en el firmamento, en el cielo. Y salió un profesor de una universidad aquí de España y dijo que no le han dado nunca el Nobel porque él decía que pasaba esto. Pero eso nunca se ha podido demostrar y el Nobel no será algo que no está demostrado. Creemos que existe, creemos que tiene razón por los efectos que hay alrededor y pensamos que, pero nunca se ha podido demostrar eso. Pero fijaros, eso no se ha podido demostrar, pero lo dan como cierto. Dios no se ha podido demostrar, dicen que no existe. La ciencia no siempre tiene la razón. Yo no digo que sea mala, la Iglesia no se tiene que enfrentar con la ciencia. Debemos decir la verdad. Cuando la ciencia diga al otro, nosotros decimos la verdad. Pero hermanos, recordemos también cuando hace muchos años parte de la Iglesia se enfrentó a quien decía que la Tierra no era plana, que la Tierra era redonda. Algunos murieron, algunos de los que decían que la Tierra era redonda murieron. La Tierra es redonda. Aunque hoy en día hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana. Los terraplanitarios o algo así, no sé. Hay gente y tienen todas unas teorías de que la Tierra es plana. Bueno, no tenemos que entrar en esas discusiones, como dice aquí. Son vana palabrería. Pero ojo, ya estoy acabando. También es vana palabrería cuando entramos en discusiones, como dice en el capítulo 1 de este libro. Se creen sabios en la ley, se creen doctos en la ley y nada saben. Hermanos, he dicho, 4 veces aparece la piedad en este capítulo. 9 en toda la epístola a Timoteo, de 32 de toda la Biblia. Si leemos esta epístola, en Tito también comentó, cuando Pablo habla de mantener la sana doctrina, es verdad, como he dicho, en el capítulo 3, versículo 16, habla del misterio y de la piedad, eso es doctrina pura y dura, si me permitís. Pero en el resto de la epístola, cuando Pablo habla de mantener la sana doctrina, y la doctrina es importante, es conocerla, pero cuando habla de eso, nos está hablando de actuar, de hacer, de obrar, de hacer las buenas obras que de antemano fueron preparadas para nosotros. Si la doctrina, o lo que podemos contener como doctrina, la teoría, si me permitís, no nos lleva a actuar, no sirve de nada. La mucha letra mata. Y un ejemplo que quiero acabar para terminar es, hace unos meses estaba viendo una película en el cine, El Gran Showman, no sé cuántos los habéis visto. Yo no sabía que era, es un musical, yo no lo sabía. Y fuimos a ver, pues ellos fuimos a verlo. Y nos dieron de estos sillones, bueno, fue en plaza, unos sillones rojos, centrados, de maravillas. Y ya digo, es un musical. Y yo salí encantado. ¿Por qué? En esos asientos se vibran con la música, y suele ser con los sonidos graves, con los bajos. Y además en el cine, para llegar más, ponen los bajos potentes. Para que me entendáis, los bajos son los que llegan aquí al estómago, que dicen. Si os dais los disc jockeys en muchos conciertos, meten los bajos potentes, porque es lo que dicen, llegan dentro y es cuando parece que el cuerpo se mueve. O sea, yo estaba allí y me acuerdo que casi tenía ganas de bailar. Yo no sé bailar, soy muy vergonzoso. No tengo cadera, no tengo ritmo. Hasta tenía ganas de bailar, porque los graves mueven. El otro día también, en un programa de televisión, hicieron un experimento, unos cilindros de metacrilato y una llamita encima, con una altavoz potente. Quería hacerlo, pero no tengo la infraestructura para que lo notarais, entonces no se iba a notar. Un altavoz de sus graves, enorme, grande, y había distintos cilindros, de metacrilato, de distinta altura, y una llamita arriba. Estaban unos 3 o 4 metros el altavoz, y con una frecuencia de bajos, no sé, 50, 60 megahercios, 55, los graves que se llaman, que nuestro oído casi no es capaz de percibirlos, hacían que esos cilindros, cada uno tenía su frecuencia, entrara en resonancia y la vela, la llama se apagara. Y cuando salía la imagen súper lenta, que llaman, veías como la vela subía y bajaba hasta que se apagaba. Hermanos, eso tiene que ser la doctrina para nosotros. Eso tiene que ser el Evangelio para nosotros. No estamos llamados a discutir sobre la ley, estamos llamados a actuar. Vanas discusiones, vana palabrería. Hermanos, lo importante son los hechos. Por supuesto, no nos debemos desviar de según qué cosas. Lo importante es, ¿hemos creído en el Señor Jesucristo? Sí, somos salvos, tenemos vida eterna. Y el Señor nos llama a actuar con los demás. Nos ha dado, perdón, lo tenía. Nos ha llamado a actuar. Nos ha dado un don o dones a cada uno. Tenemos que ponerlos en marcha. Tenemos que entrar en resonancia con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos mueva a actuar. Hermanos, que no nos quedemos en la teoría. Que actuemos. Que actuemos. Eso será de ejemplo a los demás. Cuando nos damos a los demás ven. Cuando nos damos a los de fuera ven y nada tienen en contra nuestra. Los primeros creyentes estaban muy bien vistos por los de fuera, porque hacían grandes milagros, ayudaban a los pobres, sanaban enfermos, hacían grandes señales entre ellos. Y los gobernantes tuvieron miedo varias veces, porque el pueblo tenía gran... les apreciaba, tenía gran aprecio hacia ellos. Hermanos, si nos damos a los demás, no podrán decir nada. El problema es cuando hablamos y nos callamos, y no hacemos. Ese es el problema. El Señor nos llama a actuar, a obrar. Cuando cada vez que no ejercitamos nuestro don, primero, los que estamos aquí, nos perdemos bendiciones. Segundo, quizá los de fuera. Depende de los dones que tengamos. Hermanos, obremos conforme a la piedad. Tengamos devoción por las cosas del Señor. Tengamos amor hacia los demás y pongámoslos en práctica. Señor Dios y Padre, gracias, bendito Dios, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre, cuando tu conocimiento, Señor, se queda en lo intelectual, bendito Dios. Cuando tu conocimiento, Padre amado, Señor, se queda en ideas y no se transmite, no se pasa a acciones, Señor. Padre, cuando estamos confortablemente en nuestra casa y sabemos de hermanos que están pasando necesidad, Señor, cuando... sabemos, hermanos, que están necesitando oración y a lo mejor sí decimos, pero bueno, yo me tengo que ir, no puedo hacer nada. Cuando hay tantas cosas, Señor, que podemos hacer por los demás y no lo hacemos, Señor, perdona nuestras faltas. Que tu Espíritu Santo obre nuestras vidas, Señor. Realmente, que tu Espíritu Santo sea el que gobierne y el que dirija nuestras vidas, Señor. Padre, que seamos sensibles a la voz del Espíritu. Padre, que nos dejemos guiar. Señor, quita aquellas cosas de nuestra vida que puedan estorbar. Señor, que aquellas cosas que no nos permiten, Señor, ponernos en tus manos como herramientas útiles, afiladas, preparadas para ser usadas, Señor. Gracias, bendito Dios, por, a pesar de todo, por tu misericordia. Gracias porque, Señor, en cuanto nos pongamos en tus manos, Señor, vamos a ser herramientas perfectas, Señor. Porque tú las vas a usar conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre amado, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo. Amén.